Los cristianos no creemos en doctrinas inventadas por seres humanos, sino en lo que Dios nos ha revelado a través del tiempo. Esta revelación está contenida en dos fuentes inseparables, pues si nos quedamos con una sola, corremos el riesgo de perdernos. Ambas fuentes se complementan. Una es la Biblia, la palabra de Dios escrita. La otra es la tradición, la palabra de Dios transmitida de viva voz y recogida desde un principio por escritores que sin estar inspirados nos han hecho llegar lo que recibieron de los profetas y los apóstoles. El evangelista Lucas, que escribe muchos años después de la muerte y resurrección de Jesús, nos explica claramente que lo que él va a escribir no lo recibió de un ángel, ni directamente del Espíritu Santo, sino siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. El error de algunos es confundir las diversas acepciones que puede tener la palabra tradición. Esta puede significar una costumbre que se ha ido recibiendo desde muy antiguo y se mantiene en un grupo, en un pueblo, en una nación. Tal costumbre no se considera obligatoria para todos, sino que es parte de la propia cultura del grupo en cuestión. No se trata necesariamente de verdades, sino de ritos, formas de hablar o de actuar que forman parte de la vida misma de un lugar. A veces una costumbre local se puede convertir en algo nacional. Para poner un ejemplo de todo esto, se pueden mencionar los carnavales, que se celebran en muchos países en formas más o menos parecidas. ¿Cómo comenzaron los carnavales? Pues bien, fue algo que nació hace muchos siglos, cuando la cuaresma era observada con mucho rigor. Dos o tres días antes del miércoles de ceniza, día en que se inaugura la cuaresma, se celebraban unas fiestas que a veces se convertían en un dar rienda suelta a las bajas pasiones y que se llamaban las carnes tolendas, ya que en cuaresma se ayunaba y solo se comía carne los domingos. Carnes tolendas significa que se quitan las carnes. De esa palabra salió carnaval. El carnaval duraba, por tanto, esos dos o tres días nada más. Hoy se ha mantenido la costumbre, pero en algunos lugares la celebran por muchos días, en distintas fechas, e incluso, qué horror, dentro de la propia cuaresma, sin que nadie se acuerde de su origen. Eso es una tradición a la que nadie está obligado a obedecer. Pero la palabra de Dios, algo que muchos olvidan fácilmente, fue primero tradición y después escritura. La mayoría de los libros del Antiguo Testamento que llevan el nombre de un profeta, no fue porque el profeta lo escribió, sino que algunos discípulos recogieron sus enseñanzas y las pusieron por escrito, dando como autor a su maestro. De igual modo ha ocurrido con el Nuevo Testamento. Jesús no escribió absolutamente nada, lo mismo que la mayoría de sus apóstoles. Solo dos evangelistas fueron testigos oculares de lo que narran. No todas las cartas que se atribuyen a apóstoles fueron escritas por ellos. Pablo recibió lo que sabía por revelación del Señor, como él afirma, pero también por lo que oyó de los primeros discípulos, pues pasó un largo tiempo de aprendizaje. Los cristianos vivieron las enseñanzas de Jesús durante muchos años, solo porque las recibieron de viva voz, ya que los primeros escritos que conforman el Nuevo Testamento datan de los años 50 en adelante. Quiere esto decir que si negamos esta tradición de la palabra, transmisión de la palabra, tendríamos que negar lo que fue su complemento, la escritura de la misma. Ese es el gran error de los que han convertido a la Biblia en un ídolo al que veneran como si fuera el mismo Dios. Leer la Biblia sin atenernos a lo que la Iglesia recogió como depositaria de la palabra, directamente y de viva voz de Jesús y los apóstoles, es un grave error que ha llevado a un cristianismo partido en mil pedazos por la gran cantidad de denominaciones que pueblan el universo de los apegados a una lectura en que cada uno puede interpretarla a su manera. Por algo Jesús fundó una iglesia. Él da a los apóstoles el poder de dirigirla, al igual que a sus sucesores. Él no quiere que haya una multitud de seguidores pensando cada uno como mejor les convenga. Él quiere que haya un rebaño y un solo pastor. Él quiere que sus ovejas lo conozcan por medio de la lectura de la palabra, especialmente en las reuniones de cada semana, como hacían los judíos en las sinagogas y los cristianos en las iglesias. Pero no solo eso. Él quiere que haya pastores que guíen a sus discípulos con una sólida interpretación que concuerde con lo que la Iglesia siempre ha enseñado en su nombre. No que a cada pastor se sienta autorizado para decir lo que se le ocurra. Tenemos que creer lo que Dios nos ha revelado y la Iglesia nos enseña en su nombre. Otra cosa es andar perdido en el error.